Ok, vamos a continuar con nuestra clase. Nos quedamos viendo el definir qué es conocer a Dios. Vimos dos puntos ahí. Uno, dijimos que conocer a Dios es cuestión de un trato personal. Es decir, tú no vas a conocer a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tus pastores o por una iglesia, no, es cuestión, conocer a Dios, dijimos, es cuestión de trato personal. Y luego el punto dos que vimos, dijimos que conocer a Dios también es cuestión de un compromiso personal. Es decir, y conocer a Dios, eso va a traernos un compromiso. Pero vamos a un tercer punto de conocer a Dios. Aquí es donde retomamos. Conocer a Dios también es cuestión de gracia. ¿Es cuestión de qué? Gracia. Fíjense bien, mis hermanos, nuestra relación con Dios es una relación donde la iniciativa la toma Dios. ¿Quién toma la iniciativa en esta relación? Dios, por eso es por gracia. Es decir, si Dios no toma esta iniciativa, si Dios no nos da este libro que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, que es el medio para poderle conocer, nosotros no podríamos conocer a Dios. Sería imposible conocer a Dios. Dios nos hizo a cada uno de nosotros para que tengamos una relación personal con Él. Así nos hizo Dios, para que tengamos una relación personal con Él, pero por causa del pecado, por causa del pecado, ¿qué hizo el pecado en nuestra relación con Dios? Nos alejó. Dice la Biblia ahí en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el pecado es el que nos separó de Dios. El pecado es el que rompió esa relación que había con Dios. Y por eso, fíjense bien, Romanos 3:23, donde dice ahí, por eso Dios nos tuvo que buscar. Dios tuvo que hacer esa labor. Y desde un principio, mire, vaya conmigo a Génesis 3. Vamos a ver quién fue el que tomó la iniciativa en Génesis 3 después de que Adán pecó. Génesis 3, versículo 7 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, ya una vez que pecaron, dice el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, ¿quién fue? Dios, el que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién fue entonces el primero que buscó al hombre? Dios. Ahí está la iniciativa de Dios. Dios tuvo que buscar al hombre en su pecado. Si Dios no busca al hombre en su pecado, el hombre estaría perdido. Dios tuvo que buscarnos a cada uno en nuestro pecado, porque si no nos busca, mis hermanos, nosotros estaríamos perdidos. Completamente perdidos. Mire lo que dice Ezequiel 34:16. Vamos a ver dos pasajes. Uno está en Ezequiel 34, versículo 16. Mire lo que dice Dios aquí. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice: yo buscaré la perdida. Está hablando Dios, Jehová. Y haré volver al redil la descarriada. Y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Aquí dice bien claro que dice: ¿quién va a buscar a la perdida, a la oveja perdida? Dios. Otro texto para confirmar ahora en el Nuevo Testamento, Lucas 15, verso 2. Ahí confirmamos esta profecía que acá la vemos cumplida, ¿no? Lucas 15, verso 2 al 7. ¿Lo tienen? Dice: y los fariseos y los escribas, miren, estos hombres religiosos, murmuraban diciendo: este, es decir, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. ¿Cuántos saben que un día el Señor te puso en sus hombros, fue a buscarte donde tú estabas perdido y te puso en sus hombros y te trajo al redil? Entonces, conocer a Dios es cuestión de gracia, no es cuestión de nosotros. Nosotros no estamos aquí, ni tú ni yo, porque somos buenos, ni porque somos muy bonitos. Estamos aquí porque Él sabía que nosotros le daríamos una respuesta a Dios al buscarnos. Nosotros, mis hermanos, fíjense bien, perdimos todo derecho completamente para poder acercarnos a Dios. ¿Cuánto derecho perdimos? Todo. Pero fue Dios, por medio de Cristo, que nos reconcilió con Él, con Dios, sin merecerlo. Es decir, no merecíamos que fuésemos reconciliados, sin embargo, Cristo lo hizo. Él, permitiendo con eso, mis hermanos, al reconciliarnos, que nosotros podamos conocer a Dios mediante el amor que Él nos manifiesta. Vamos a ver dos textos, Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. ¿Lo tienen? Dice: más Dios, mire lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? El amor de Dios manifestado a nosotros, aunque usted y yo no lo merecíamos. Otro texto, 2 de Corintios 5, verso 17-21. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. ¿Lo tenemos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Y todo esto proviene, fíjense cómo, cuando dice somos nuevas criaturas por estar en Cristo, y las cosas viejas pasan y hay nuevas cosas, dice todo esto proviene. ¿De quién proviene? Otra vez, ahí está la gracia de Dios. Es algo inmerecido. Proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo. Fíjese cómo Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Podemos decir entonces, mis hermanos, aquí con lo que hemos aprendido, que tú y yo le podemos conocer a Dios porque Él nos conoció primero. Podemos conocer a Dios porque Él nos conoció, ¿qué? Primero. Dios ahora, mis hermanos, nos conoce como amigos, nos conoce como hijos, nos conoce como familia suya, nos conoce como sus siervos. Pero sobre todo, mis hermanos, nos conoce porque nos ama y su amor fue primero. Así que no se les olvide, conocer a Dios es cuestión de gracia. Nunca se le olvide. Cuando usted hable a una persona, cuando usted guíe a una persona a Cristo, aunque tú lo estés haciendo, Dios te está usando. Dios está usando tu boca, Dios está usando la dirección de tu vida para alcanzar aquella oveja perdida. Así es como lo hace Dios. Así que, mis hermanos, la gracia es fundamental para conocer a Dios. Sin esa gracia es imposible conocerlo. Y nada más para culminar en esto, la gracia es un favor inmerecido, un regalo inmerecido. No quiero que se le olvide esto, que luego se nos olvida. La gracia es un favor inmerecido, es un regalo inmerecido. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, mis hermanos, cuando uno se encuentra en una situación difícil, en un problema, y está uno orando a Dios, y luego como que uno le saca una lista a Dios y le empieza uno a decir a Dios, Dios, ayúdame, yo me he portado más santo, te estoy buscando más, no dejo de venir a la iglesia, no falto al instituto, estoy aprendiendo ahí. Y como que pensamos que merecemos que Dios nos escuche. ¿Sí lo comprende? Y no es así. Usted ore a Dios, pero siempre piense que aún sus oraciones, si tienen respuesta o no la tienen, todo es un favor inmerecido. ¿De quién? De Dios. Es por gracia. Es por la gracia de Dios. Y voy a ponerles este ejemplo. Imagínense que imagínate que tú estás en la cárcel por un homicidio que cometiste. Ahí está, te dieron 100 años de prisión. ¿Cuándo vas a salir? O sea, a lo mejor ahí te vas a morir, ¿no? Pero estás en la cárcel por un homicidio que tú cometiste. Pero resulta que de repente, a la semana, llega el guardia de la cárcel y te dice, quedas libre. ¿Cómo que quedo libre? Pues si me dieron 100 años de prisión. Y entonces el guardia te dice, vino otra persona y ha ocupado tu lugar. Ella se ha hecho culpable por ti. Así que quedas libre. ¿Cómo se le llama eso? ¿Favor? ¿Regalo? ¿Lo merecías? No lo merecíamos. Así que qué hermoso es poder conocer a Dios por su gracia, ¿no creen? Señor, no lo merecía, no merecía conocerte como te estoy conociendo, no merecía tener una relación como la que estoy teniendo contigo, sin embargo, gracias por darme este gran privilegio. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Bien. Ok, mis hermanos, póngale ahí en la siguiente nota de sus cuadernos. Iniciemos pues con los atributos de Dios. Ya hemos hablado en forma general, ahora vamos a irnos adentrando en forma más específica con respecto a Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Empezaríamos con esta pregunta. ¿Qué son los atributos de Dios? Y vamos a contestar con cuatro respuestas. La primera. ¿Listos? Son las virtudes o cualidades de Dios. Son las virtudes o cualidades de Dios que son tan numerosas como sus nombres, como sus nombres, y que surgen de su naturaleza. ¿De dónde surgen los atributos de Dios? De su naturaleza. Otra respuesta, la dos. Son las partes de su carácter, son las partes de su carácter atribuibles a Dios, atribuibles a Dios, que se manifiestan y se muestran de su naturaleza o esencia. De su naturaleza o esencia. Ok, voy a repetir esta. Son las partes de su carácter que son atribuibles a Dios y que se manifiestan y se muestran de su naturaleza o esencia. Este punto que sigue es bien importante en lo que estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Fíjense bien, estos atributos no se deben de pensar, no se deben de pensar que la suma de ellos constituyen a Dios. ¿Ya? Sino que más bien la suma de ellos surgen de la esencia eterna de su ser. Surgen de la esencia eterna de su ser. Voy a explicarlo. Yo creo que lo entendimos, pero déjenme nada más confirmarlo. No podemos pensar, al hablar de los atributos de Dios, que la suma de todos esos atributos que hablemos, digamos, esto constituye a Dios. No. Los atributos más bien surgen de esa esencia, esa naturaleza del ser eterno de Dios. Lo comprendemos eso, ¿verdad? O sea, Dios jamás, mis hermanos, este es el último punto. Dios jamás va a magnificar uno de sus atributos en prejuicio de los demás. Por ejemplo, miren, podríamos nosotros estar conociendo los atributos de Dios y aprendiendo cómo relacionarnos con Dios a través de cada uno de estos que conocemos, pero alguien pudiera decir: a mí me encanta este. Sí, a ti. Pero Dios nunca le va a atribuir un valor mayor a uno más que los demás. Para Dios todos sus atributos, ¿cuántos? Todos son parte de su esencia. Amén. Todos son por igual para Dios. Dios no los ve diferentes. Nosotros como humanos tenemos esa tendencia muchas veces de hacer esas diferencias. Dios no. Ahora, el ver cada uno de los atributos, déjenme antes de adelantarme, vamos a poner este otro punto importante, ya después de la pregunta que la hemos contestado, ¿qué son los atributos de Dios? Ponga esto, los teólogos, nos han dado una buena variedad. Nos han dado una buena variedad de clasificaciones de los atributos de Dios. De los cuales aprenderemos. Quizás no todos, pero los más que podamos aprender, ¿no? Ahora, aquí ponga como una nota ahí, porque esto es importante. Me quise esperar hace un rato que lo quise adelantar, pero ponga esta nota. Los atributos de Dios, aunque los veamos por separados, para conocerlos, no son independientes. ¿No son qué? Independientes. Todos están unidos. Todos están, ¿cómo están? Unidos. Muy bien. ¿Quieren aprender de los atributos de Dios? Ya vimos en forma general todo lo que teníamos que conocer. Ahora vamos a entrar en ellos en una manera específica. Y vamos a empezar con una primer clasificación de los atributos de Dios. No sé cómo usted lleve su orden matemático, el orden sistemático que usted le dé a sus notas. Pero vamos a empezar con los atributos absolutos. Los atributos absolutos de Dios. Y vamos a definirlos, porque hay que definirlos antes de entrar a ellos, ¿no? Es como hacer la pregunta, ¿qué son estos atributos absolutos, no? La palabra absoluto o absolutos, con ellos se quiere designar las cualidades o virtudes que pertenecen a Dios mismo, y que reflejan su propia excelencia inherente. Es decir, mire, Dios puede tener relación de esos atributos con nosotros, sí, pero es algo que solamente Él con nosotros, porque nosotros no podemos difícilmente entender este tipo de atributos, aunque hay algunos que sí. Yo voy a comenzar con dos que realmente nosotros llegamos a conocer. El número uno, estos atributos absolutos que solamente le pertenecen a Dios, que solamente Dios posee. Uno de ellos es el único Dios verdadero. Esto es algo absoluto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esto es completamente absoluto, parte de la esencia, parte de la naturaleza de Dios, porque no existe otro Dios. No hay otro Dios. Un día en una clase, me acuerdo, una maestra estaba dando una clase y la maestra decía: no, es que hay muchos dioses y el dios de acá. Y entonces un niño levantando la mano, que era cristiano, ¿verdad? El niño levantaba la mano: maestra, maestra. Y luego: ¿qué, Juanito? A ver, ponte de pie, ¿qué pasó? Dice: no, mi Dios es único, no hay otro Dios. ¿Y cómo sabes que no hay otro Dios? No, es que lo llena todo, no hay lugar para otro. Y es verdad. Usted y yo lo vamos a ir viendo, los atributos absolutos, que Él llena todo. No hay lugar, no hay espacio para otro. Así que Dios es el único Dios verdadero. Nuestro Dios, en el cual tú y yo hemos creído, se nos revela en las Escrituras como el único Dios verdadero, que no existe otro fuera de Él. No hay otro. Juan 17:3. Vamos a confirmar esto que estamos hablando. Juan capítulo 17, versículo 3. Jesús lo dijo aquí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿el qué? Único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué pone aquí a Dios y a Jesucristo? Porque el único medio para conocer al único Dios verdadero se llama Jesucristo. Acuérdese que Él dijo en Juan 14:6: nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que el único Dios verdadero es el que tú y yo conocemos por medio de la Biblia, que se ha revelado a nosotros. Deuteronomio 4:35. La misma Biblia lo dice todo. Nosotros solamente necesitamos leerla, ¿no? Dice aquí, Deuteronomio 4:35: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Cuántos hay fuera de Él? Ninguno. Isaías 45:18. Isaías 45:18. Tenemos nosotros al Dios que conocemos, es el único Dios verdadero. Dice aquí Isaías 45:18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová. ¿Y qué más dice? Y no hay otro. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? ¿Se goza con el Dios que tiene? Dice: qué hermoso es el Dios que tenemos, el único Dios verdadero. Y no es para presumirlo, ¿verdad? Ni para que usted contienda con los demás: yo tengo al único Dios verdadero, ustedes no lo tienen. No, 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 no. Tranquilo, ¿verdad? Es para que tú entiendas que ese único Dios verdadero, de acuerdo a los tres puntos que hablamos anteriormente, tú tengas un trato personal ¿con quién? Con Él. Tú tengas un compromiso personal con Él y entiendas que le estás conociendo por su gracia, un favor inmerecido. Siempre así debe de ser, mis hermanos. Cuando nosotros entendamos cosas como estas, no nos va a costar trabajo en la relación que tenemos como seres humanos, porque es bien común que en la relación de seres humanos no caben estos principios muchas veces en nosotros. Por ejemplo, si alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien te ofendió, no cabe el favor inmerecido en ti. Pero a ti te lo hicieron, ¿o no? Dice: Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién hace eso, mis hermanos? ¿Quién muere por un pecador? ¿Quién de ustedes está dispuesto a dar su vida por el Chapo Guzmán? ¿Eh? ¿Ninguno? Que usted diga, yo soy el culpable, a él déjenlo libre. Cristo sí lo hizo por nosotros, ¿no? Esa es su gracia tan inmensurable. Vamos a otro, Isaías 46, versos 6 y 8. Seguimos confirmando con la escritura a ese único Dios verdadero. Dice ahí, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero. Cuando dice yo soy el primero, yo soy el postrero, miren, no hay lugar para ninguno. Está ahí Él ocupando todo el espacio. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. ¿Cuál está? ¿Cuál? Les digo, todavía estoy dormido, ¿qué? 44:6. Dije 44:6 al 8, eso dije. Oh, qué pues. Agárrenme a bibliazos, pues, hombre. Pero ya que acabemos, ahorita no. Ok, ya lo tiene ahora sí, 44 verso 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero. Ahora sí. ¿Sí es la misma versión? Y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco. Ahí está un texto más que nos está afirmando que Dios es único. Ahora, este Dios único al que estamos hablando, que es el único Dios verdadero, es una persona. O sea, claro, lo vamos a ver más adelante que hay tres personas dentro, pero quiero que entendamos que es una persona. Es un ser consciente. Si es una persona, quiere decir que puede haber un trato personal, una relación personal. Es un ser consciente. Es un ser que puede ser conocido, que puede ser amado. ¿Cuántos quieren amar más a su Dios? Es un Dios que se le debe obedecer. ¿Ya no dijeron amén? ¿Ya? Pero también es un Dios, fíjense bien, pero también es un Dios único que no puede ser comparado con nada. ¿Con qué debemos compararlo? Con nada. Por favor, hermanos, no podemos comparar a Dios con el dinero. Ay, yo no estoy comparando a Dios con el dinero. Bueno, eso es lo que dices con tus palabras, pero con tus hechos, quizás tu vida está centrada en eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios único, mis hermanos, quiere el lugar único en tu vida. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, creo que se los dije la semana pasada, en el primer mandamiento se nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen alguna, ¿sí o no? Y yo les dije que este primer mandamiento de los 10 está hablando de la unicidad de Dios. ¿Qué significa unicidad? Unicidad significa que Dios es único. No hay otro Dios, no debe de haber otro Dios en nuestras vidas. Por eso el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo debes de amar? ¿Con qué lo debes de amar? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso implica todo tu ser. Debes amar a Dios con todo tu ser. Y fíjate bien, cuando tú y yo decimos que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, eso significa que nadie más debe de ocupar su lugar como el Dios único. Nadie. No puede ocupar ese lugar tu familia. No puede ocupar ese lugar tu esposo, tu esposa. No puede ocupar ese lugar tus hijos, tu madre, tu padre. No. No lo puede ocupar ni el trabajo. No lo debe de ocupar el dinero. No lo debe de ocupar el deseo, el gran deseo de viajar. No, no, no. Ese único lugar le pertenece a Dios. Amén. Así es como debe de ser. Por eso Dios es único. Por eso Dios no quiere que lo compares con nada. Con nada. Es triste, mis hermanos, cuando no llevamos ese orden. Porque fíjense bien, cuando tú y yo no llevamos ese orden correcto en nuestras vidas y perdemos a un ser querido, el cual hemos puesto todo el corazón en él, ¿qué pasa? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo seguir adelante. ¿Han oído eso o no? Es que eso no debería de suceder, créanlo, en nosotros como creyentes, como cristianos, que Dios nos está dando la oportunidad de conocer al Dios único, no debería de pasar. No quiere decir que no haya tristeza, no haya dolor, no, 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 pero no puede pasar que no podemos, porque eso significa que quizás aquella persona está ocupando no el lugar que le corresponde, sino que le corresponde a Dios. Al cual tú sí puedes decir no puedo, es de Dios. ¿Me explico? Del que sí tú debes de decir no puedo sin Dios, ahí sí no puedes, para que veas. Ahí sí es verdad, tienes toda la razón, sin Dios no podemos, sin Dios no podemos salir adelante, sin Dios no podemos superar esa situación, sí se puede con Dios. Yo he compartido en el pasado cuando yo conocí a mi esposa, y éramos novios. Ella, amaba a su mamá y a mí me gustaba que amara a su mamá como la amaba. La forma en que ella daba su vida por su mamá me encantaba, porque nunca había conocido a una muchacha que hiciera lo que ella hacía. Pero era muy extremo. Fue tan extremo ese amar a su mamá que el día que partió mi suegra con Dios, mi esposa lo ha comentado alguna vez en algún testimonio cuando ha compartido en mujeres, ella sentía que no podía en su vida. Ella expresa, me sentía como sin brazos. Y entonces Dios le dio una lección y Dios tuvo que enseñarle que ese lugar que ella le había puesto, le había dado a su mamá, era el lugar que le correspondía a Dios. ¿A quién le correspondía ese lugar? A Dios. Y cuando ella cambió ese lugar y puso a Dios en el lugar correcto de ser único ahí en su vida, no comparable con nada ni nadie, su vida pudo entender lo que había pasado con su mamá y superarlo. Y eso es lo que muchas veces pasa con muchos. Dios, mis hermanos, nunca va a permitir, fíjense bien lo que le voy a decir, Dios nunca va a permitir que nadie ocupe su lugar, porque no hay otro Dios como Él. Nunca. Por eso Él no va a estar nunca, Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios celoso? Celoso. Fíjense, es tan celoso Dios que si en lo natural, en lo humano, yo a veces les he preguntado a los maridos, a ver, ¿cuántos maridos hay aquí esta mañana? Hombres, a ver, levanten su mano los casados, así que sean maridos. Uno, dos, tres, bueno. Digo, esto que voy a hacer es algo, que no lo deben de hacer, lógico, ¿no? Pero es una pregunta nada más, que tiene que ver con lo que quiero enseñar de Dios. A ver, ¿ustedes casados estarían dispuestos a compartir a sus esposas con alguien más? A ver, ¿hay algún marido aquí que diga yo sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Nunca harías eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es exclusiva para ti. Bueno, pues Dios es lo mismo. Con Dios es exactamente lo mismo. Dios no está dispuesto a compartir tu vida con ningún otro que quiera ocupar el lugar de Dios en tu corazón. ¿Sí? ¿Me comprende? Ese es el Dios único y verdadero que conocemos. Por eso, tú te debes de grabar dos cosas. Las imágenes deshonran a Dios, porque empañan su gloria. Las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria en tu corazón. Y cuando digo imágenes, no me estoy refiriendo a nada más a las figuras. Ya lo he estado mencionando. Cuando hablo de imágenes, me estoy refiriendo a las imágenes en el corazón. Cualquier persona que ocupe el lugar de Dios es una imagen puesta en el lugar de Dios. Sea dinero, bienes, cosas materiales, trabajo, familia. No puedes, es decir, acuérdense que hay un texto que dice, no lo tengo ahorita, pero hay un texto, me acordé ahorita, que dice: el que no aborrece a su padre y a su madre, a su esposo o a su esposa o a sus hijos o hermanos, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Significa si alguien no los tiene en segundo término, en segundo amor, primero yo, primero es Dios y luego es tu familia. Pero no es tampoco en el sentido, quiero aclararlo porque también si no luego alguien lo interpreta mal. No es en el sentido como una vez un hermano al principio, aquí en Casa de Oración me acuerdo, que fue con su familia y cuando oyó el texto aborrecer a sus, fue a su casa y dijo: bueno, mis queridos hijos y esposa, ahí los dejo, que cuídense, pórtense, yo me voy a las misiones. No, espérame. Eso no es lo que Dios está diciendo. Mire, cuando tú pones a Dios en primer lugar en el amor en tu vida, ¿sabes con qué amor vas a amar a tu esposo o a tu esposa y a tus hijos? Con esa clase de amor de Dios. ¿Se fijan por qué nos conviene que así sea? Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar realmente en nuestras vidas, vamos a ser capaces de hacer cosas como Dios las hace y poder ver desde la perspectiva de Dios y no la nuestra. Cambian muchas cosas. Por eso es el conocer a Dios desde este lugar. Es decir, Dios debe de estar bien ubicado en tu vida porque ese es el orden de Dios. El número uno en tu vida debe de ser ¿quién? Dios. Y se va a notar, ¿eh? Si lo hablamos, se va a notar en la vida de cada uno. A ver si es cierto que yo soy el número uno. Nos va a probar el Señor. Las imágenes, es el segundo punto. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Del único Dios verdadero, nada más concluyendo esto. Las imágenes engañan a los hombres. Ok. ¿Listos? Ya dejamos el uno. Primer atributo de Dios absoluto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya, y lo hemos aplicado a nuestra vida. Él debe de ser el centro de su vida, el número uno en su vida. A lo mejor tú me dices: a ver, pastor, explíqueme, ¿quién debe ser el centro número uno de mi vida? ¿Cristo o Dios? Pues Cristo es Dios. ¿Sí? Lo comprendemos, ¿va? Sea Cristo, sea Dios, Dios es el que debe de ser el centro de tu vida. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo. Nada más, a lo mejor alcanzamos el título o algo más por el tiempo. Pero dos, el segundo atributo absoluto con el que quiero comenzar, porque es importante partir de ellos a los demás, es que Dios, que es el único Dios verdadero, también es el Dios trino. Dios trino o la Trinidad de Dios, como le quieras anotar. Dios trino o la Trinidad de Dios. ¿Qué estamos, qué aprendemos con esto? Aprendemos que Dios está conformado por tres personas distintas, o tres personas distintas forman el único Dios verdadero del cual hablamos hace un momento. ¿Cuántas personas? Tres. Tres personas que componen o forman el único Dios verdadero y que son de la misma sustancia o la misma naturaleza. Que son de la misma sustancia o la misma ¿qué? Naturaleza. Ese es el Dios único que tenemos en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses son? A ver, ¿cuántos dioses son? Uno. No me vaya a hablar de tres dioses, porque no son tres dioses. Es uno, un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. Ahora, déjenme explicarle. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia. Te lo digo porque es bien común que un testigo de Jehová que te aborde por ahí, luego te puede sacar de onda con eso, ¿verdad? Ay, es cierto, no está la palabra. Y luego ya te empiezan a envolver en su rollo. No, pero. Entonces la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero la verdad de la doctrina, la verdad de la doctrina de las tres personas, en un solo Dios, de las tres personas en un solo Dios, sí aparece en todo el contexto de la Biblia. Son tres personas, mis hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no son idénticos en su persona. Fíjese bien, no son idénticos en su persona. No se dividen. No se confunden. Ni tampoco se oponen el uno al otro. Ambas personas forman una unidad, la cual es Dios. Ambas personas forman una unidad, la cual es Dios. Termino con esto, nada más, porque vamos a ver más la siguiente clase sobre este segundo atributo absoluto de Dios. Lo único que aprendemos de esta Trinidad es hasta donde alcanza nuestra mente finita, mis hermanos. No hay mente que pueda comprender esto. Esto lo vamos a comprender de una manera absoluta cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Pero nuestro papel es creer lo que la Escritura, las verdades en la Escritura nos enseñan. Amén. Así que despídanse unos a otros y no se le olvide tener relación con ese Dios único y Dios trino. Que Dios le bendiga.